Así que ya está con nosotros la doctora Estela Di Gennaro, médica paliativista. Hola Estela, ¿cómo te va?
Hola, buen día Florencia, ¿cómo estás?
Bien, Estela, ¿pronuncié bien tu apellido?
Está bien pronunciado.
¿Está bien?
Sí,
Bueno, gracias Estela, gracias por tu tiempito también en este día feriado. Contanos. ¿Qué son los cuidados paliativos si los tuvieras que definir así de manera simple, concreta?
y los cuidados paliativos es una atención en forma integral que nosotros ofrecemos a los pacientes que están sufriendo enfermedades avanzadas, crónicas, irreversibles, que ponen en peligro su vida. Y lo hacemos de una forma holística, no solo nos dedicamos al dolor físico o a los otros síntomas que pueda presentar con frecuencia, náuseas o decaimiento y toda la sintomatología que acompaña a estas enfermedades, sino que lo hacemos mirando un aspecto multidimensional, ¿no? Que abarca también los aspectos emocionales, psicológicos, esto enmarcado en un contexto social particular de cada paciente, ¿no? Entonces es un trabajo donde no solamente interviene el médico, sino, como bien lo decías vos, intervienen otras áreas, otras disciplinas de la salud, como es, bueno, por supuesto, la enfermera, el gabinete de psicología, asistente social, terapistas ocupacionales, ¿no? Es como un trabajo en equipo.
Realmente qué importante que es esto que decís, ¿no? Porque me enfoco en esta palabra multidimensional, donde se trata a la persona en todas sus dimensiones, en donde la persona no es un número en una cama de hospital, sino que es una persona en sí, una integridad, un todo. Qué hermosa esa posibilidad, ¿no? No todos la tienen. Esto también lo decíamos en la introducción. Porque si es declarado como un derecho esencial, no todos lo conocen o no está tan difundido esto o tan presente en tantos hospitales, en tantos lugares. Contanos.
Mira, en parte porque es como un cambio de paradigma donde nosotros vamos saliendo de este estilo de medicina paternalista donde el médico es el que indica y el paciente es el que acepta, ¿no? Entonces nosotros tomamos a nuestro paciente como el centro de nuestra atención y él es el portador de esta enfermedad, ¿sí? Y con él y con su familia y de acuerdo a la situación clínica vamos decidiendo sus tratamientos, sus alternativas, qué es lo posible de hacer, qué no es lo posible de hacer y sus preferencias, ¿no? Es verdad, muchas personas, creo que solo el 10% de la población mundial recibe su tratamiento de cuidados paliativos, ¿no? O sea, todavía hay muchas personas que fallecen con dolor, que fallecen con una mala calidad en sus últimos días de vida. Y es quizás porque no hemos terminado de darnos cuenta que cuando un paciente tiene una enfermedad crónica avanzada y se han agotado los recursos activos, por así decirlo, para llegar a una mejoría de su tratamiento, muchas veces escuchamos, bueno, no hay nada más para hacer, vamos a cuidados paliativos, ¿sí? Nosotros queremos revertir este paradigma porque nosotros siempre decimos, hay muchísimo para hacer en favor de que nuestros pacientes tengan un buen final de vida, ¿sí? Y bueno, en eso estamos luchando. Hay unas faltas de políticas, digamos ya, institucionales, estructurales, que tomen conciencia de esto y que nos permitan tener accesibilidad a nosotros también como equipo de salud. Nosotros venimos trabajando hace mucho para que nuestra especialidad sea reconocida como especialidad médica y gracias a Dios el Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba este año nos ha nombrado como nueva especialidad médica. Así que para nosotros
Excelente.
es todo un adelanto porque bueno, ya ser reconocida por nuestros profesionales colegas como una especialidad nos habilita a seguir abriendo puertas y dando este tipo de asistencia a nuestros pacientes.
Bien,
Pero
vos
lo que
hablaste
sí.
de Córdoba, Estela.
Sí.
En el mundo y en el país, ¿está reconocida como especialidad médica o no?
En el país, en pocas provincias, sí, en Córdoba ahora, Santa Fe y Buenos Aires, pero no en todas las provincias está reconocida como la especialidad. Tal vez me olvido de alguna, pero estas son las que yo
Bien.
reconozco. En el mundo
Bien.
hay países donde está instaurado lo que es la atención paliativa. Por ejemplo, España es pionero en esto, ¿no?
Sí.
Es como que ya está más consolidado y se está llevando los cuidados paliativos a una profesionalización, ¿no? Ya no es más el cuidado solamente compasivo y voluntarioso de acompañar a los pacientes al final de la vida, sino que todos estamos estudiando y nos estamos profesionalizando para dar respuestas, que tengan evidencia, estamos haciendo investigación para demostrar que realmente se puede brindar estos cuidados con una buena calidad, ¿no?
Claro, por supuesto. Recién decías, me quedó, viste, grabado esto que vos decís porque se repite, bueno, se repite mucho, se escucha mucho, no hay nada más que hacer.
Sí.
Y vos decías, no, sí hay mucho que hacer. ¿Qué? ¿Qué es lo que habría que hacer o qué es lo que harían en ese caso los cuidados paliativos? Contanos, así tenemos una idea más profunda, más acabada de qué es lo que se podría hacer cuando te vienen y te dicen eso. No hay nada más que hacer.
Bueno, allí es amplio el qué hacer, ¿no?
Sí,
Pero yo
sí.
antes quisiera aclararte una cosa. Los cuidados paliativos no es que solamente los pueda hacer alguien que se dedique a cuidados paliativos, que tenga la especialidad, ¿no? Porque en Córdoba somos muy poquitos, no daríamos abasto. La idea es concientizar que cuidados paliativos puede hacerse desde atención primaria, o sea, identificando al paciente que realmente tiene necesidades de atención paliativa, ¿no? Este paciente que no solamente tiene que tener cáncer para tener una necesidad de atención paliativa. Los pacientes que tienen enfermedades crónicas, funcionales, una insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, patologías pulmonares como el EPOC, patologías neuromusculares, también son pasibles de cuidados paliativos, ¿no?
Claro,
Y no
claro.
es necesario que el paciente esté en su etapa realmente final para poder recibirlo, sino que la idea y este nuevo concepto de atención paliativa es como integrarlos a esta mirada y a esta posibilidad de brindarles esta atención antes. Y eso lo puede
Bien.
hacer su médico de cabecera, su médico de atención primaria, o sea, brindarle su tratamiento óptimo y completo de la patología que el paciente está sufriendo y además ir pudiendo visualizar cuáles son las necesidades que este paciente tiene en vista al pronóstico, a la familia, al contexto, ¿no? Es como que nosotros miramos mucho el contexto, la realidad social, familiar, que va a poder ir acompañando la evolución de la enfermedad de cada paciente en forma individual. Vos podés tener una
Sí.
misma enfermedad, pero en un paciente se va a comportar de una manera y en otro
En
de
otro de
otra. Y eso
otra.
está mucho matizado, digamos, por cómo el paciente vive la enfermedad, cómo es capaz de afrontarlo, cómo ha sido su historia. Entonces, un poco es empezar a conocer quién es el paciente que yo tengo enfrente, ¿no? Que
Claro,
siempre va a ser
sí, que sería
único,
lo
¿no?
básico, que sería
Sí.
lo básico, Estela.
Sí, es lo
Sí, está
básico,
bueno
pero a
esa
veces,
mirada.
entre tantos pacientes y tanta actividad, ¿no es cierto?, se tiende como a
Sí,
mecanizar y perder de
totalmente.
vista a nuestro paciente, ¿no? Entonces,
Sí,
es el
sí.
paciente quien sufre su enfermedad y creo que debemos volver a eso, ¿no? Entonces, mirándolo desde esta perspectiva, uno empieza a ver cuáles son las otras necesidades que tiene ese paciente, aparte de curar o no su enfermedad.
O aliviar el dolor, exacto. Nombraste la familia. ¿La familia puede colaborar en este tratamiento? ¿Qué importancia tiene la familia en este momento? a pesar de que hiciste la declaración de que debería ser durante todo el tratamiento, no en la etapa final, pero bueno, por ahí en la etapa final se agudizan estas necesidades, ¿no? ¿Qué rol cumple la familia?
Bueno, nosotros trabajamos mucho con las familias, de hecho el objetivo del tratamiento que nosotros siempre decimos en cuidados paliativos es el paciente y su familia, o sea, es la unidad de tratamiento, ¿no? Porque no es lo mismo un paciente que esté solo, a un paciente que esté acompañado, y familia muchas veces no es la familia de cosanguínea, de sangre, sino también lo que él llame familia, ¿no? Amigos, red social, ¿no? Entonces, nosotros nos vinculamos desde esta perspectiva con el paciente y quiénes son sus afectos, su familia, y comenzamos a trabajar. Trabajamos mucho con la familia, siempre nosotros decimos que quien no está en el área de salud no está en condiciones de saber cómo asistir a un paciente que está sufriendo y que tiene una enfermedad y que empieza a tener necesidades de la ayuda del otro, ¿no? Entonces, trabajamos mucho en la educación de quien está al cuidado del paciente. Y hay veces que se logra, te digo, unos cuidados de enfermería y de cuidadores que ni siquiera ellos mismos imaginaron que podían brindar.
Que podían, ¿no? Dar. Claro.
Sí. Claro, dar, ¿no? Claro. Porque, bueno, por ahí los pacientes vuelven a sus domicilios muy complejizados. De repente los internaron de una forma y volvieron a la casa de otra, postrados, dependientes para todas las actividades de la vida diaria, para rotarlo en la cama, hay que empezar a cambiar el pañal, hay que empezar a incorporarlo. Y bueno, nosotros trabajamos mucho en educando a estos familiares para que puedan hacerlo. Y la verdad que hay un amplio abanico de posibilidades de lo que nos puede pasar en la familia, pero la mayoría de las veces encontramos familias con ganas de colaborar, con ganas de hacer su cargo, con ganas de ayudar a este ser querido que se está sufriendo, ¿no?
Bien. ¿Y todos pueden acceder a este tipo de tratamientos? ¿Son contemplados por las obras sociales? ¿Cómo hay que hacer si alguien quiere, bueno?
Está la ley de muerte digna y en las obras sociales está contemplado que se cubra el tratamiento de cuidados paliativos. Honestamente, no siempre es así. Se lucha mucho para que los pacientes tengan este tipo de cobertura. Y bueno, el 80% de la asistencia lo paga la mayoría de las personas en forma particular. Y bueno, si no tenemos este tipo de espacios como es Casa de la Bondad, donde, bueno, es una ONG y podemos recibir a este tipo de pacientes, pero ya cuando están en un estadio más avanzado, ¿no?
Claro, claro, y cuando son personas que no pueden pagar esos tratamientos, Casa de la Bondad realmente hace un trabajo impresionante, bellísimo, para agradecer, sí. Pero lo hace con personas que tienen otras posibilidades.
Sí, y personas que están solas o que no tienen claro. Red social que pueda contener, no solamente la obra social y lo económico, sino que por ahí se puede tener una obra social y no tener una red social, estar solitos, digamos, no tener familia, no tener quien los cuide, y esos casos a veces son excepcionales, pero también se contemplan, digamos, porque la carencia no es solamente económica, sino es en todas las dimensiones, ¿no?
¿Y cómo tenemos que acceder a un tratamiento? ¿Si hay una página, un número de teléfono, una manera de informarse, de buscar?
Mira, en este momento, para acceder, digamos, a ingresar a Casa de la Bondad, hay que comunicarse con Casa de la Bondad y pedir una solicitud de ingreso, ¿no? Y así se valora quién nos está pidiendo, quién necesita ese paciente, y si realmente, bueno, primero si tenemos disponibilidad de cama, y si es un paciente que realmente necesita estar aquí ingresado, porque muchas veces se confunde lo que es Casa de la Bondad con alguna institución geriátrica, que asista a pacientes más crónicos, ¿sí? Pacientes que tienen enfermedades crónicas, pero que pueden tener una sobrevida de más de 2 años, por ejemplo, ¿no? Nosotros aquí damos prioridad a quienes están en sus últimos meses, digamos, de vida y para mejorar su calidad de vida en esta última etapa, ¿no? Entonces, por allí nos vemos limitados a recibir otro tipo de pacientes.
Claro, en la parte pública, en general, eso.
Claro, en la parte pública hay muy pocos servicios en este momento y donde estaba concentrado, que es el Hospital San Roque, ahora está destinado para otro tipo de patologías, está afectado por el COVID. Así que bueno, creo que han sido trasladados al oncológico y ahí hay una unidad de dolor donde la gente se puede dirigir, digamos, en caso de presentar síntomas, sobre todo relacionados con dolor y con cáncer, ¿no? Dolores crónicos y cáncer.
Y en entonces, Estela, queríamos agradecerte por toda la info. Tenemos otra entrevista, vamos a seguir hablando del tema con una compañera tuya que también trabaja en Casa de la Bondad, así que agradecerte un montón por esta etapa.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Gracias, hasta pronto. A veces quienes padecen una enfermedad incurable se encuentran transitando solos ese camino final, como decía la doctora Estela. Sin embargo, hay espacios que permiten que personas puedan vivir ese último tiempo acompañados y en la mejor situación posible. Es el caso de la Casa de la Bondad, que nació en el año 1999 en el marco de las tareas de la Fundación Manos Abiertas, y así sin saberlo se convirtió en el primer hospice del país. Norma Colauti, psicóloga, docente universitaria, máster en bioética y especialista en cuidados paliativos, y ella se encuentra a cargo del equipo de salud como psicóloga voluntaria de la Casa de la Bondad, y ya estamos en contacto con ella. Hola Norma, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo estás Florencia? Un gusto.
Bien, Norma.
Un gusto. Sí.
Un gusto realmente. ¿Me escuchas bien?
Sí, te escucho bien. ¿Vos me escuchas bien a mí?
Sí, tal cual.
Bien, bueno.
Bueno, Norma. Sí. Contanos cómo desde el área de la psicología se puede acompañar a las personas que están en esta situación, sobre todo en un hospice que hace tantas tareas hermosas de manera solidaria.
Sí, bueno, siempre acompañamos a los enfermitos y también a la familia. Pero bueno, este año con la pandemia todo fue un desafío para nosotros, ¿no? Empezamos a pensar, bueno, las visitas al principio las restringimos totalmente, entonces, ¿cómo podían estar estos enfermos que están atravesando tanto sufrimiento y dolor si no podían estar acompañados ni por los familiares ni tampoco por los voluntarios, porque los voluntarios también dejaron de ir? Entonces pensamos en la posibilidad del acompañamiento telefónico y en las videollamadas. Entonces al principio iba un voluntario todos los días y todos los días hacía videollamada a los enfermos con sus familias. Después este voluntario tuvo que empezar a trabajar, bueno, y en la actualidad durante 3 días a la semana se hacen estas videollamadas. Eso reconforta mucho a los enfermos y a las familias, porque se pueden ver, pueden, digamos, a la distancia, sentir que están cerca al mismo tiempo, ¿no? Y desde Salud Mental nosotros también acompañamos a los familiares a través de llamadas telefónicas y a los enfermos. Y lo que permitimos, yo me encargo de establecer un visitas, espaciadas, por supuesto, para aquellos enfermitos que más lo vayan necesitando, ¿no? Y sobre todo en el momento final que puedan llegar a despedirse, allí permitimos que vayan familiares, por supuesto que un familiar por día, pero que puedan, por ejemplo, esta mañana falleció uno de los enfermitos y ayer estuvo uno de sus hermanos despidiéndose de él, ¿no? De modo que, bueno, ha sido un desafío, pero con todas estas limitaciones sentimos que estamos cerca de ellos, ¿no? Y que ellos también puedan estar cerca de su familia. ¿Hola? ¿Hola?
Estamos al aire nuevamente, pedimos disculpas, la tecnología muchas veces nos juega estas malas pasadas. Norma, te estábamos escuchando, te preguntaba acerca de la asistencia, escuché hasta donde decías que se permitían algunas visitas en los casos más necesarios, ¿no? ¿Se requiere también acompañamiento espiritual de sacerdotes, por ejemplo, en ese momento, el último de la vida?
Sí, el sacerdote, el padre Fabián va, da la unción de los enfermos, da la Eucaristía a quienes lo pidan, a quienes lo necesitan, sí. Por supuesto que con las limitaciones, ¿no? La misa que habitualmente se realiza los días sábados no se está realizando. Pero bueno, también hay un grupo de espiritualidad en la casita que... por ejemplo, hemos empezado a rezar el rosario, han empezado a rezar el rosario, tal vez con los enfermos que puedan hacerlo, si no todo el rosario, un denario o algún salmo, bueno, siempre también teniendo presente y esta parte espiritual que para nosotros es fundamental, ¿verdad? Y más en estos momentos donde los enfermos se hacen tantas preguntas existenciales, ¿no?, acerca de los últimos momentos de su vida. Nosotros también decimos que como psicólogos hacemos un acompañamiento psicoespiritual. Te diría que para mí me es muy difícil separar lo psicológico de lo espiritual, ¿no? Creo que somos una persona donde tenemos distintas dimensiones y lo espiritual es el fundamento de nuestra integridad como personas, ¿verdad? Así que sí, para nosotros eso es muy importante.
Claro, claro, Norma. Mira, yo sé que esto de los cuidados paliativos es una especialidad, que hay mucha gente que estudia mucho tiempo para estar ahí, para estar en ese momento tan, tan íntimo, ¿no? Pero a veces nos toca a nosotros acompañar a una persona en ese momento. ¿Qué se puede decir o no hay que decir nada? ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, ¿cómo podemos actuar?
Mira, creo que el acompañamiento no es tanto lo que uno tenga que decir, sino la presencia y la escucha, ¿no? Escuchar aquello que el enfermo quiere transmitir y la presencia. Nuestra presencia, siempre digo que nosotros somos como la mamá cuando su bebé está muy ansioso, angustiado y la mamá lo mece en brazos y lo calma. Bueno, nosotros somos una especie de madre, cumplimos como una especie de esta función materna de calmar con nuestra presencia, con nuestra plenitud en ese momento de estar allí con ellos, ¿no? Por eso digo, no sé si es tanto lo que hay que decir, más bien estar allí, estar al lado de ellos y saber que ellos sientan que son importantes, que son respetados, que son queridos hasta el final y que uno hace este acompañamiento de todo corazón, ¿no? Como decimos en Manos Abiertas, amar y servir.
Amar y servir. ¿Están requiriendo algún tipo de ayuda allí en manos Abiertas?
¿Ayuda de qué tipo? ¿A qué te refieres, Flor?
Colaboración, voluntarios, ¿cómo podemos colaborar?
Sí, bueno, en este momento, por esta situación no se puede realizar el llamado a nuevos voluntarios, ¿verdad? Estamos, claro, en realidad lo que estamos haciendo, hemos organizado también un grupo de voluntarios que cuidan a voluntarios. Somos siete voluntarios que de la casita que pensamos en acompañar a aquellos voluntarios que están solos, que la soledad les pesa mucho, que no pueden ver a su familia, que la casita por ahí es un lugar muy importante para ellos porque por la tarea que realizan, pero también porque es un lugar, un momento de encuentro con otros voluntarios, ¿no? Entonces, estamos haciendo también este acompañamiento telefónico a voluntarios. Y primero fue a voluntarios de Casa de la Bondad y después lo extendimos a voluntarios de Manos Abiertas, ¿no? De las distintas obras. Esa también es una tarea muy linda realmente que estamos realizando. Por ahora no hay llamado a voluntarios, pero bueno, cuando sea el momento adecuado, sí, claro que se va a hacer, sí, como no, siempre necesitamos.
Exacto. Gracias por participar en esta nota, por contarnos acerca de la tarea y ánimo para todas las personas que están allí y que están haciendo esta tarea tan importante de acompañar a las personas en sus últimos momentos. Gracias,
bueno,
gracias,
Norma. Muchísimas gracias, Flor. Muchísimas gracias y que tengan un buen comienzo de semana. Dios los bendiga.
Así sea. Igualmente. Bueno, pasaba Norma Colauti, psicóloga, máster en bioética, especialista en cuidados paliativos. También escuchamos hace un ratito a la doctora Estela Di Genaro, también médica paliativista.